Eso es muy bonito porque cuando uno hace eso de corazón, se siente como en plenitud, ¿cierto? Como pleno, como estoy sirviendo. Y eso es encontrar el propósito.
Este es el podcast Máximo Desempeño con Pablo Jacobsen. Pablo Jacobsen, descubre las claves para alcanzar tu máximo potencial. No estamos en este camino para salvar al mundo, sino para salvarnos a nosotros mismos. Y al hacerlo, nosotros salvamos al mundo. Joseph Campbell. Este es el episodio número 118 del podcast Máximo Desempeño con el emprendedor antioqueño Julián Oquendo. Bienvenida o bienvenido a este espacio semanal dedicado a descubrir los principios y herramientas que facilitan el desarrollo del máximo potencial humano. El objetivo de este programa es explorar la mentalidad de mujeres y hombres que han alcanzado niveles de excelencia en los negocios, el deporte, el arte, la ciencia, la educación, el emprendimiento y en muchos otros ámbitos. Acompáñame a descubrir sus historias de vida para conocer su mentalidad, sus hábitos y rutinas, las creencias que les permiten enfrentar los retos y adversidades de la vida y las motivaciones que los impulsan a expresar lo mejor de sí mismos de manera auténtica y consistente. Este podcast es un espacio de exploración de muchas ideas y principios que facilitan el desarrollo del potencial y te permiten llevar tu experiencia de vida al máximo nivel. Toma lo que te sirva, descarta lo que no y hazlo auténticamente tuyo. Mi nombre es Pablo Jacobsen, soy coach de máximo desempeño y mi propósito de vida es inspirar y acompañar el desarrollo del máximo potencial de líderes y equipos. Soy autor del libro Máximo Desempeño, conferencista, periodista y emprendedor. Suscríbete y descarga este podcast cada semana a través de Caracol Radio, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o Deezer. Y si lo encuentras útil e inspirador, compártelo con familiares, amigos y personas cercanas a quienes les pueda interesar. Sígueme en mi página web www.pablojacobsen.com, en mi cuenta de Instagram pablo.jacobsen, en mi canal de YouTube con el mismo nombre y en mis perfiles de LinkedIn o Twitter. ¿Alguna vez te has preguntado y respondido honestamente, ¿qué haría si no tuviera miedo? ¿A qué me atrevería? Seguramente has escuchado el dicho, si algo te asusta, hazlo. Pero es probable que en ciertos casos, o en algún área particular de tu vida, hayas quedado atrapado en las trampas de la duda y el temor. Caíste en una espiral creyendo que si en el pasado no salió bien, que si alguien ya lo intentó y falló, entonces las cosas no saldrán bien. Quizá te has preocupado por la opinión o aprobación de otros y te has convertido en su prisionero. ¿Cuántas veces la falta de ambición o la intolerancia al riesgo han interferido en el emprendimiento de tus sueños y proyectos? El peor desenlace casi siempre es mejor que el arrepentimiento de no haberlo intentado. Los momentos que más recordamos suceden cuando somos audaces y determinados, aunque fallemos en el intento. Son esas experiencias en las que actuamos a pesar del miedo, probando nuestro valor propio a través del coraje. Conectados con nuestro espíritu guerrero, crecemos y nos adaptamos para dejar nuestra huella en el mundo. Eres un creador, un ser generoso con la inteligencia e imaginación necesarias para lograr algo difícil y significativo. Cuando tienes el deseo, siempre hay una manera de hacerlo. Lo único que necesitas es encontrar el coraje para ser más curioso, más creativo y más auténtico. Las fuerzas que te han detenido ya no son una carga pesada, sino una compañía silenciosa, y ahora estás decidido a ser tan fuerte, competente y determinado como puedas ser. No tengas miedo del poder que habita dentro de ti. No temas a las prácticas que te impulsan hacia el cambio y el crecimiento. Este es el momento de emprender el viaje de autodescubrimiento para comprender lo que te hace único, para qué naciste y cómo utilizar tus talentos para servir al mundo y a los demás. Puedes elegir encontrar tu propia voz o puedes elegir ignorarla. Si la intención es cambiar tu historia, el desafío es comprometer toda tu atención y energía en lo que verdaderamente importa. Tu futuro puede ser mejor que tu presente, y tú tienes el poder de crear y moldear tu realidad. Cuando te vuelves valiente, tu vida se vuelve ilimitada. La conversación esta semana es con el exitoso emprendedor antioqueño Julián Oquendo, conocido por ser uno de los creadores del proyecto de Tehatsu. Julián es un apasionado por el emprendimiento y por construir proyectos ambiciosos desde cero. Tiene una habilidad especial para hacer conexiones y materializar sueños. Se destaca por su perseverancia, actitud positiva y por la mirada inocente para crear negocios exitosos. Estudió Administración de Negocios en la Universidad EAFIT de Medellín y desde muy joven se enfocó en construir ideas de negocio innovadoras y pensadas en grande. Realizó varios cursos de alta gerencia, entre ellos el programa de presidentes de la Universidad de los Andes. Actualmente se dedica al desarrollo de dos emprendimientos de alto impacto. Por una parte tiene a Green Plus, un catalizador para combustibles que reduce hasta en un 50% todas las emisiones contaminantes. Y por otra parte está el proyecto Plenitud, una plataforma de servicios para el bienestar y calidad de vida de las personas. Julián es un emprendedor con una habilidad especial para explorar el mundo y descubrir nuevas oportunidades. Ha tenido el valor de enfrentar enormes retos en su vida y ha encontrado la sabiduría para crecer con ellos a través de su optimismo, perseverancia y disciplina. Es un hombre de una conciencia elevada que busca dejar su huella en el mundo y al mismo tiempo es una persona auténtica y sencilla que sabe utilizar sus talentos para servir al mundo y a los demás. Nuestro invitado esta semana es un tipo inteligente y descomplicado llamado Julián Oquendo y esta es su historia de Máximo Desempeño. Hola Julián, bienvenido a Máximo Desempeño, ¿cómo estás?
Hola Pablo, muchas gracias por la invitación, estoy muy bien, todo fluyendo.
Qué bueno. Julián, quiero comenzar preguntándote, nosotros conversamos hace un tiempo ya largo, creo que incluso antes de que comenzara toda esta locura de la pandemia, y te invité al podcast y cuando hablamos me dijiste, Pablo, en este momento no estoy listo, quisiera hacerlo un poco más adelante. Quiero preguntarte qué ha pasado recientemente que te haga sentir listo para esta conversación.
No, uno en la vida va teniendo... digamos muchos aprendizajes, ¿cierto? Algunos de ellos lo tiran al piso y ahí es cuando uno tiene que conocerse y reconocerse, ¿cierto? Conocer sus tendencias y no pasar esos momentos como tan inadvertidos, sino hacer reflexiones propias que lo llevan a uno a tomar decisiones distintas de su vida. En ese momento particularmente estaba viviendo un momento así como de caída, ¿cierto? Uh-huh. Y después llegó la pandemia, entonces muchas cosas juntaron. Pero nada, ha sido un proceso muy bonito de, vuelvo insisto, conocerme y de seguir aprendiendo y enfocar pues en causar la energía para lo verdaderamente importante.
Y eso muestra en ti como esa autoconciencia que nos permite decir en este momento no estoy listo, en este momento estoy atravesando un momento en que necesito procesar algo y después tal vez lo hacemos y eso creo que es una virtud. ¿Qué tan autoconsciente eres de los estados de ánimo en los que estás permanentemente?
Pues mira, como yo siempre les digo a mis hijos y a las personas con que permanezco, hay que vivir las emociones, pero no quedarnos ahí, ¿cierto? Vivirlas, aceptarlas, estar en ellas un momento, pero después no quedarse en esas emociones, sobre todo bajitas, ¿cierto? Emociones... Sí, pues que lo llevan a uno a tener otros sentimientos y cosas de esas. Hay que estar en emociones elevadas, como el agradecimiento, el amor, la plenitud, todas estas emociones que lo hacen a uno encontrar nuevos caminos. Pero sin duda ese es como el camino de darse cuenta, eso es la conciencia, darse cuenta. Y todos tenemos, digamos, diferentes tendencias, diferentes reacciones, en fin, todos con sus aprendizajes, ¿cierto? Y la virtud de cada ser humano es pues darse cuenta de ellas y antes de que salgan poder darse cuenta literalmente y tomar la mejor decisión.
Julián, tu historia de vida es súper interesante y quiero devolverme un poco para conocer pues tus inicios y tus orígenes. Cuando piensas en tu niñez, ¿hay algo que recuerdes de manera especial?
Claro, por supuesto. Hay dos sucesos que me marcaron mucho. El primero fue el de cuando tenía 10 años. Mi familia, somos cuatro hombres en la casa, digamos, mi papá empresario, vivíamos con, digamos, todas las oportunidades y privilegios, pues. Y se muere en el año 93, yo tenía 10 años, más o menos, ¿cierto? Y después un golpe muy fuerte, muy duro para todos nosotros, ¿cierto? Eso lo vimos intensamente. Ahí hay una anécdota que a mí me dio fiebre como 3 días y no me acuerdo absolutamente nada. Pues para mí me marcó mucho ese tema de mi padre. Y luego hay otro suceso que pasa más o menos a los 3 años, y es que la empresa que era mi padre quiebra, y entre nosotros pasamos de tener, digamos, muchas comodidades, privilegios, a, digamos, a pasar en algunos aspectos con dificultades, no en mucho, pero sí, como nunca habíamos tenido como esas realidades. Entonces ahí mi mamá dice: venga, señores, yo me voy a poner a trabajar. Ella, digamos, nunca había trabajado fuertemente así en una empresa. Yo les voy a dar pues lo básico y ahí para adelante ustedes fíjense qué van a hacer. Eso fue en el colegio, yo ya tenía como 12, 13 años. Entonces, a partir de esa necesidad, es que pues uno se tiene que exigir. Yo, pues, para salir los fines de semana con los amigos, con las amigas, pues había que tener plata, ¿cierto? Y mi mamá en ese momento no la podía dar. Entonces, ahí fue que sale la necesidad y el esfuerzo, y el primer negocio que se monta o que montamos con un amigo fue una distribuidora de naranjas en el colegio, que nos las traían de las fincas y nosotros las empacábamos de a docenas y las vendíamos a puros amigos y familiares. Entonces, eso me lleva a pensar aquí que hago una conexión: si el emprendedor nace o se hace, ¿cierto? Que es una pregunta que los académicos siempre han querido buscar a ver qué encuentra. Yo creo que uno nace con ciertas aptitudes para eso, pero también se puede desarrollar. Y se desarrolla a partir como de la necesidad, creo yo.
Julián, nos cuentas que hubo un gran momento en tu vida que fue ese momento duro del fallecimiento de tu padre. ¿Cuál es el regalo o cuál es ese gran recuerdo que tienes de él?
No, digamos el amor, y como que siempre con uno, siempre estaba ahí, ¿cierto? Eso era muy importante, y con todos mis hermanos también. Nos quería mucho, era un recuerdo muy bonito de la presencia, siempre.
La presencia. Tu espíritu emprendedor viene entonces de ese momento difícil a los 3 años después de la muerte de tu padre, en que la empresa familiar quiebra y empiezas como a explorar esas oportunidades de negocio y a tener como el deseo de probar cosas. Empieza ese negocio de venta de naranjas. ¿Cómo ese negocio inicial de venta de naranjas, qué te enseñó esa primera oportunidad de negocio acerca del emprendimiento?
Pues ahí un poquitico, recuerdo mucho el esfuerzo que teníamos que hacer, ¿cierto? Salíamos del colegio los viernes y repartíamos las naranjas los viernes en la tarde. Entonces había que hacer un esfuerzo, uno cansado terminaba y después se iba a salir a rumbear. Digamos que ese proceso fue muy bonito y me dio claridad. En ese momento solo era por conseguir, digamos, dinero, ¿cierto? No había como un propósito, pero ya después se fue materializando y logramos pues que ese negocio creciera. Llegamos a vender una tonelada de naranjas semanal.
Impresionante. Julián, si tuvieras que identificar una fortaleza o una habilidad especial que ha contribuido en lo que has logrado hasta hoy, ¿cuál sería?
En los negocios, en los emprendimientos.
En general, en tu vida.
La disciplina. La disciplina, no desfallecer. Como seguir perseverancia. Esas dos cosas yo creo que han marcado mi vida.
¿Tienes algún ritual o un hábito que sea imprescindible en tu vida?
Claro. Todos los días me levanto. Es muy importante como esa conexión espiritual, búscala de alguna forma. Hay gente que le sirve el yoga, hay gente que le sirve la meditación, hay gente que le sirve caminar en un bosque, en fin. Yo lo que hago todos los días es levantarme, como esa meditación de 45 minutos, una hora, y meterme en eso y diferentes cosas. A veces escucho, a veces simplemente del corazón, bueno, como potencializando eso. Yo creo que eso lo equilibra a uno un poquito.
¿En dónde, cuál es el espacio en donde meditas?
Tenemos un rinconcito, mi esposa y yo, con un mueblecito, y ahí tenemos como los elementos donde meditamos, como un altarcito bonito.
Qué bueno. Julián, ¿qué costumbre rara tienes o qué cosa que para otros parece absurda te gusta a ti?
Esas preguntas. Me gusta bañarme todos los días por la noche.
Entonces esa es como una costumbre que la tienes desde hace, sí. ¿Cuánto la tienes?
No, desde hace por ahí 10 años. Yo llego a la hora que sea, 3 de la mañana, hora, y me baño. Me baño. Como estar limpio para la cama.
Sí. Antes de dormir.
Exactamente.
Buenísimo. Julián, ¿tuviste algún fracaso o algo que en su momento pareció como un fracaso que fuera indispensable para lograr después un gran éxito?
Sí, mira, me han pasado que hay negocios que no funcionan. Y entonces, al final los negocios, en mi opinión, reflejan la energía de las personas que están ahí, ¿cierto? Y hay negocios que hemos tenido muy buenos planes de negocio, muy buen mercadeo, producto hermoso, comunicación, pero no funcionan. Y la oportunidad súper clara, no funciona. Y entonces uno va a ver, y entonces pasan cosas, ¿cierto? Las personas no eran, la energía como que no encaja. Yo creo mucho en eso. Una anécdota ahí, cuando vendimos al grupo Postobón, algunas personas nos preguntaban, porque hacían mediciones de la marca, y la marca salía, digamos, muy en las mediciones de Top of Heart y Love Mark, salía alto, ¿cierto? Pasó una marca pequeña dentro del grupo Postobón. Y entonces nos preguntaban, ¿ustedes cómo lograron eso? Pero uno cuando crea una marca no dice, voy a tratar de hacer una marca que le llegue al alma, pues a la gente. Eso se construye con puros detalles, y en mi opinión, que esto para los muy racionales es difícil, se hace también con la energía, cuidando los detalles con la energía. Eso es lo que yo creo.
Julián, ¿existe en ti algo que estés intentando cambiar o mejorar en este momento?
No, claro, muchas cosas. Hay tendencias que cada ser humano tiene, reacciones que son impulsos, salen como instinto, ¿cierto? Y pueden causar mucho daño, ¿cierto? Esas cosas las trato de volver muy conscientes. Trabajar en eso un montón, ¿cierto? Que uno no se deje seducir tan fácil por eso, por esas, de pronto esas cosas que uno tiene. Es el trabajo permanente que trato de hacer y ponerlo en evidencia.
¿Y dentro de ese trabajo hay algo que estés particularmente enfocado como en tratar de cambiar en ti?
Yo a veces me distraía muy fácil en varios aspectos de mi vida. Ya no me trato de distraer tan fácil. En eso estoy trabajando mucho.
¿Trabajas mucho entonces en la concentración, digamos?
Sí, exactamente. Foco, exactamente. Yo antes le decía muchas cosas que sí, en negocios y cosas, y ya estoy enfocado en esto, tengo que lograr sacarlos adelante. Digamos que esos han sido aprendizajes chéveres.
Es como decía Steve Jobs, es tan importante a lo que le dices que sí como a lo que le dices que no.
Sí, exactamente.
Julián, tú nos contabas que meditas, sé que haces ejercicio, que cuidas mucho tu alimentación y en algún momento de tu vida descubrí que quisiste ser jugador de fútbol profesional y no hay que creer todo lo que dice internet, pero pues es lo que encontré cuando estuve tratando de investigar un poco sobre ti. ¿Cómo ha sido tu camino para crear un estilo de vida activo y saludable?
No, hay que partir pues yo parto de algo y es que el cuerpo humano hay que cuidar. Uno tiene, pues acá en la tierra le dio en su cuerpo para permanecer aquí, hay que cuidarlo, ¿cierto? Hay algo básico, hay que cuidarlo como cuando alguien cuida un carro de la Fórmula 1, que le dé la mejor llanta, el mejor motor, los mejores instrumentos. El cuerpo humano hay que cuidarlo, ¿cierto? Entonces, en ese cuidarlo, pues una de las funciones es alimentarlo bien. ¿Y qué es alimentar bien, en mi opinión? Porque en mi opinión, ser vegano o vegetariano no es sinónimo de buena alimentación, ¿cierto? Comer lo más natural posible, bajarle a los blancos como el arroz, la leche, el azúcar, pues. Y cada uno, me hace acordar de algo, un día un doctor me dijo, tómese todos los días limón en ayunas caliente, ¿cierto? Uh-huh. Una copita de limón. Y yo me la tomo y a mí me da reflujo. Y es muy natural, pero a mí me da reflujo. Entonces, cada persona tiene que escuchar su cuerpo, ¿cierto? Eso no son generalidades. A mí eso me afectaba. Entonces, el tema de la alimentación para mí es muy importante. Lograr salud física, lograr claridad mental, lograr equilibrio emocional y lograr conexión espiritual. A eso es lo que uno le apunta, jugar en todos los cuerpos del ser humano.
Julián, tú eres conocido por emprender muchísimos proyectos y por ese gran éxito que tuvieron ustedes con Hatsu. ¿Cuál es la motivación que te impulsa a crear nuevas oportunidades? Nos dijiste que al comienzo, pues cuando las naranjas era como el dinero para tener plata, para salir el fin de semana con los amigos. Pero después eso cambió. ¿Y qué es lo que te mueve actualmente?
Pablo, vos no te imaginas como la pasión que yo siento montando un negocio. Es que para mí es una cosa que es difícil de como explicar. A mí no me da pereza trabajar, yo me levanto a la hora que sea, lo disfruto demasiado. Para mí puede ser fácil identificar la oportunidad. Yo creo que ahí está lo que a mí me gusta hacer y formar el equipo. Yo nunca hago negocios solo. Yo siempre llamo a gente, venga, pienso esto, ¿ustedes qué opinan? Sí, vamos a trabajar. Creo que, mira, te voy a decir algo que pienso de los emprendimientos. Cuando uno crea visualiza esas oportunidades, entonces uno puede tener el mejor plan de negocio, puede tener los mejores asesores, puede haber estudiado en la mejor universidad, puede haberse leído los más libros, y todo eso es muy importante, demasiado importante, y hay que hacerlo, ¿cierto? Pero hay un periodo, hay un proceso más bien en que se genera incertidumbre, mucha incertidumbre, y esa incertidumbre genera miedos. Como tres tipos de miedos he identificado y los he visto ahora. El miedo de las personas que más lo quieren a uno, porque no lo quieren ver en incertidumbre. Entonces, los papás, la esposa, los hijos, ¿cierto? Venga, usted, ¿para qué va a hacer eso? En fin, el miedo de la idea en sí. Esa idea sí va a salir, eso sí lo validamos bien, eso también genera muchos miedos. Y la tercera es como los miedos que se le generan a uno como individuo, ¿cierto? Uno no se quiere ver fracasado. Uno no quiere ponerse en evidencia, y el emprendimiento muchas veces no funciona y lo pone en evidencia y uno tiene que hacer un esfuerzo y uno se dio abajo. Todos esos miedos se generan y al final entonces es una cuestión de uno con uno, de uno con uno. ¿Cómo se atraviesa en mi opinión como esa incertidumbre y esos miedos? Con mucho trabajo todo el tiempo y de la perseverancia. Y hay una palabra muy mágica para mí. Hay otras personas que no le creen mucho, pero es fe, la fe. O sea, tener certeza de que eso va a pasar. y moverse para allá. Si uno no tiene, porque usted puede trabajar mucho, pero no tiene fe al cualquier desequilibrio emocional, ahí se queda uno. Pero si uno siente que es por ahí, si siente como esa determinación, logra pasar eso mismo. A mí me ha pasado, y esto lo digo pues por experiencia propia, esto lo he vivido mucho y lo estoy viviendo actualmente.
Tú nos mencionas como tres miedos muy particulares cuando uno desea emprender o cuando uno quiere hacer muchas cosas en la vida, que son: uno, el miedo a la incertidumbre; dos, el miedo a las opiniones y juicios de los demás, como a no herir a otras personas, y el miedo al fracaso, que son muy comunes en el emprendimiento. Y nos dices que la fe es como una forma de enfrentar esos miedos. ¿De qué otra forma tú enfrentas los miedos, además de la fe que utilizas para moverte a la acción y no dejar que los miedos te paralicen?
Por supuesto, te lo dije hace un momento, como el trabajo, cómo vamos a armar buenos equipos, como esa capacidad de trabajo y ese esfuerzo, como todo ese tema racional. Eso hay que hacerlo, vuelvo pues, insisto, es muy importante. Y eso tiene que dar números positivos, y eso tiene que dar dinero a una empresa, todo lo que montar una empresa conlleva. Pero en el tema del emprendimiento, sobre todo al inicio, se genera mucha incertidumbre y muchos miedos, como te lo acabo de mencionar.
Entonces, además de la fe, es moverse a la acción, es hacer lo que hay que hacer.
Exacto, pedalear.
Pedalear. Buenísimo. Julián, ¿cuáles son para ti los tres elementos fundamentales para tener un espíritu emprendedor?
Yo creo que identificar bien las oportunidades, ¿cierto? Mucha capacidad de trabajo. Y en mi opinión, hacer buenas conexiones, Pablo. Hacer buenas conexiones. No todas las personas son para lo mismo.
Julián, el autor Adam Grant, que escribió un libro que se llama Dar y Recibir, y dice que una de las claves del éxito es no tanto como buscar siempre el beneficio propio, sino buscar servir a los demás. Y que cuando tú intentas el servicio desinteresado a otros es cuando generalmente obtienes los mayores beneficios también para ti. Tú hablas de ese tema de las conexiones. ¿Cómo funciona para ti ese tema de dar a los demás, de servir como sin esperar nada a cambio?
Claro, eso es muy bonito, porque cuando uno hace eso de corazón se siente como en plenitud, ¿cierto? Como pleno, como estoy sirviendo, y eso es encontrar el propósito. Mira, yo lo hago pues con esto que me apasiona mucho, y es cualquier persona que me llama o que nos conecta para hablar de emprendimiento, o tienen una idea, pues los acompañamos de alguna manera. Eso me gusta mucho, y eso yo creo que a mucha gente le ha servido. Cualquier opinión, cualquier cosa, ha fluido el tema en ese sentido. Más o menos así lo interiorizo.
Julián, si tú pudieras poner un enorme cartel en algún lugar que todas las personas pudieran ver, ¿qué dirías en ese cartel y por qué?
Yo utilizo mucho una frase que me viene acá a la cabeza, que es fe en la fe, ¿cierto? Fe en la fe, siempre la utilizo.
¿Qué significa esa, para ti?
Es como cuando llegan momentos muy difíciles en la vida, de cualquier índole, como yo sé que algo va a pasar bueno, es pegarnos de eso, ¿cierto? Fe en la fe, es como no desfallecer del todo, es como hay una esperanza. Eso es, eso lo pondría. Hay gente que le digo esa frase y me dice, ay, estás loco. Yo, no, hágale, vamos.
Julián, cuéntanos de tus emprendimientos en este momento, de lo que estás haciendo en este momento. Cuéntanos por qué estás ahí y de qué se tratan tus emprendimientos.
No, mira, el primero es Green Plus, que ahorita lo mencionaste. Tiene un propósito muy bonito. Eso es una tecnología de Estados Unidos. Nanotecnología, y lo que hace es disminuir hasta en un 50% todas las emisiones de los combustibles fósiles, ¿cierto? Hoy digamos que el mundo está mirando hacia todo el tema de transición para las nuevas tecnologías, la eléctrica, hidrógeno, fotovoltaica, todo eso. Pero la gran realidad es que hoy tenemos un montón de vehículos, motos, etcétera, que utilizan combustible fósil, ¿cierto? Entonces, lo que uno hace con este producto es echárselo pues al combustible, y eso tiene ese impacto pues en la contaminación. Hemos avanzado un montón, nos hemos reunido mucho con el alto gobierno, con empresas grandes, pero ha sido difícil porque en Estados Unidos este producto se aplica desde la fuente, como si Ecopetrol lo cogiera y lo aplicara para todo Colombia. Nosotros en este caso nos ha costado y no ha llegado el momento, entonces nosotros lo que hicimos fue crear una red de estaciones de servicio donde pueden encontrar el producto en estas estaciones. Ya tenemos 70 en Medellín, pues en el área metropolitana de Medellín, del Valle de Aburrá, perdón, y tenemos 20 en Bogotá, y ahí vamos avanzando con eso. Ese tiene un propósito muy bonito, ¿cierto? Ese negocio.
Y ¿cuál ha sido la mayor dificultad en este proyecto?
Hay un cortocircuito. Hay un cortocircuito en lo que las empresas y el alto gobierno quieren en términos de sostenibilidad y en lo que están dispuestos a pagar por eso. Entonces hoy todo el mundo habla mucho de hay que cuidar el planeta y pues todas las acciones que se hacen para eso, pero en la realidad, pues ¿quién va a pagar eso? ¿Cierto? Es como un cortocircuito ahí que difícil, pero hay que seguir intentándolo hasta que esto se implemente pues masivamente.
Y cuéntanos sobre el otro emprendimiento.
El otro emprendimiento se llama Plenitud, la página es www.grupoplenitud.com y es una plataforma donde las personas, esto nació pues del negocio de mi familia que vendía protección exequial y otros servicios, pero siempre lo hacían uno a uno, ¿cierto? O sea, un grupo de vendedoras iban y vendían, y esto lo tenemos en México, Estados Unidos y Colombia. Entonces lo que yo les planteé es, venga, hagamos una plataforma para que el modelo sea de suscripción, todo digital, como Spotify, Netflix, y la persona simplemente escoge el plan que quiera, hay planes desde 21.500 pesos hasta 40.000 con diferentes servicios, uno de ellos es protección funeraria, otro es servicios de salud, otro es seguros, para mascotas inclusive, ya la persona se afilia y ahí tiene pues todos sus servicios en el momento en que ocurra. Digamos que esto es muy nuevo, esto salió hace 15 días apenas y estamos trabajando después de un año en pandemia. En pandemia teníamos la oportunidad de canalizar esa energía en el miedo o hacer cosas y reinventarnos y todo el cuento. Y este negocio literalmente salió en pandemia, la idea y la materialización.
Julián, de todas las ideas de negocio que no funcionaron, ¿cuál es esa que te quedó como el sin sabor de decir esta era una gran idea y algo no era el momento o algo que haya fallado? ¿Cuál fue esa idea que te quedó como el dolor de no haberlo podido lograr?
Sí, hay una que nos quebramos durísimo que se llamaba Biochemical Group, era una refinadora de aceite usado de motor, o sea, el aceite hoy que tú tienes en tu carro, en las motos, lo que pasa con el aceite es que el 50% se recoge y el otro 50% se bota a la tierra o al agua, ¿cierto? Nosotros lo que hacíamos era recoger todo ese aceite y meterlo en una refinadora que lo destilaba y volvían a salir bases lubricantes para hacer nuevamente aceites, ¿cierto? Era un proceso súper bonito. No fluyó por muchas cosas y ahí, digamos, tuvimos dificultades pues y todo el cuento, pero eso es una idea que tenía un propósito muy bonito ambiental.
Julián, ¿cuál de tus logros te hace sentir más orgulloso?
Tener una familia. A mí, digamos que ese es el ancla, ese es el núcleo, es por lo que yo trabajo todo el tiempo. Tener una familia, una familia con principios, con valores, respetándonos, avanzando, cuidándonos, cada uno con su camino, aprendiendo de uno del otro. y ahí vamos en ese camino con mi esposa y mis dos hijos, Dante y la niña Coco.
¿Y cuál ha sido el mayor aprendizaje de ser padre de Dante y Coco?
Yo me acuerdo mucho que cuando estaba muy pequeño, como que uno lo obligaba a hacer cosas. Y uno, pero si yo no quiero, ¿por qué? Entonces, es como respetar los espacios, respetar el proceso de cada niño. Uno no puede, en mi opinión, ser el mismo papá para los dos. No, Dante es diferente a Coco, ¿cierto? Entonces, es como adaptarse.
Hay algo que yo he explorado mucho y tiene que ver con no esperar que los hijos sean un legado nuestro, o sea, como que no tengan que heredar nuestros gustos ni que tengan que heredar seguir en la empresa del papá o que tengan que ser hinchas del mismo equipo o cosas de ese estilo. ¿Cómo ha sido tu experiencia como de crear unos niños que sean libres y con la posibilidad de ser distintos a sus padres?
Total. Lo primero es, yo creo que el mejor educador del mundo es la naturaleza. Entonces, ese contacto con la naturaleza es muy importante para nosotros, pues en función de lo que ellos puedan aprender ahí. Y lo que te decía hace un momento, yo creo, Pablo, que como el respeto de que cada uno lleva su proceso, que a veces le cuesta a uno mucho como papá, que uno dice, pero es que es por aquí, y no, ellos quieren explorar nuevas cosas. Ese yo creo que ha sido el mayor aprendizaje para mí.
Julián, que en este momento de tu vida, después de todo lo que has vivido, ¿qué significa para ti el éxito?
El éxito es una cosa muy compleja, porque a veces creemos que éxitos son la fama, el poder, la inmortalidad o dejar un legado y el dinero, ¿cierto? Y esas, en mi opinión, son las trampas del éxito. Yo lo que te dije al principio de esta entrevista es, mira, uno poder tener claridad mental, uno poder tener equilibrio emocional, poder tener salud física, uno poder tener conexión espiritual, uno de alguna manera buscar y trabajar en función de tener libertad financiera, como que todas esas cosas lo pueden llevar a uno a sentir mucha plenitud, encontrar su propósito. Hay gente que se pasa toda la vida sin encontrar para qué sirve, sin esa posibilidad de servir a los demás. Yo creo que son muchas cosas. Yo no definiría el éxito como algo, lo que te acabo de decir de la familia, que para mí es muy importante. Son muchas cosas, es una sumatoria de cosas.
Dentro de lo que tú mencionas, hay algo que muchas personas están buscando hoy en día, y hablas de claridad mental y de equilibrio emocional. ¿Qué cosas haces tú en el día o qué te ha funcionado a ti para encontrar esa claridad y para encontrar ese equilibrio que necesitas?
Pues mira, yo tengo varias cosas. Lo primero que te dije, que lo de la meditación para mí es muy importante. Yo creo que ahí se generan, digamos, conexiones diferentes. Hago qigong, ¿cierto? También es muy importante para mí. El tema de aprender cosas nuevas, leer libros, estar en cursos, esas cosas.
¿Sobre qué lees?
Me gusta leer mucho sobre empresas, negocios, pues todas estas cosas. Y sobre crecimiento personal. Son las dos cosas que como que más le pongo atención. Obviamente las revistas y artículos y todo eso, pero a lo que más le pongo atención es a eso. Una vez escuché a alguien decir que no es que a uno no le guste leer, sino que hay que encontrar los libros que a uno le guste. Cuando uno encuentra algo, pum, por ahí se mete.
Yo estoy completamente de acuerdo y siempre digo que uno no está obligado a leer un libro que comienza. Si el libro no te atrapa, si llevas 10, 20 páginas y el libro no te ha atrapado, es perfectamente posible soltarlo y buscar otra cosa que realmente te enganche.
Estoy demasiado de acuerdo contigo, así de sencillo. Así es.
Julián, y para terminar te quiero preguntar sobre el chikún. Cuéntanos qué es el chikún y por qué tiene como un gran beneficio para ti, que has descubierto a través de esa práctica.
Pues mira, lo descubrí por medio de un maestro en esas artes, que es el Piti Parra. Lo descubrí y me ha encantado, y lo practico regularmente, casi todos los días lo practico, y es como a través del movimiento mover la energía, ¿cierto? Y tener unas sensaciones súper bonitas, y eso hace que uno tenga, que la energía pase por todos los meridianos y uno esté activo, y eso da como equilibrio. Ese tipo de, lo practico mucho, me gusta. Uno se va conectando con cosas. A mí me gusta mucho el chikún y la meditación.
Buenísimo. Julián, pues quiero darte las gracias por este espacio para conversar. Realmente lo que has logrado es súper interesante. Eres un emprendedor, digamos que muy inspirador, por todo lo que haces, además con una gran conciencia. Y pues ha sido un placer muy grande poder conversar contigo.
No, Pablo, antes muchísimas gracias a ti por la invitación. Estamos atentos ahí a que sigamos conectando y tejiendo.
Buenísimo. Julián, un abrazo grande.
Cuídate, lo mismo para ti. Que te vaya bien. Chao, gracias.
El libro que recomiendo esta semana es Dar y Recibir, de Adam Grant. Dicen que la gente de éxito tiene tres cosas en común: motivación, talento y oportunidad. Si queremos alcanzar el éxito, necesitaremos además trabajo, habilidad y suerte. El autor nos muestra que existe un ingrediente adicional clave que a menudo pasa desapercibido: la conexión y entrega generosa a los demás. Dar y recibir demuestra cómo el servicio desinteresado, más que la competencia con otros, es el secreto del verdadero éxito y la satisfacción. Sígueme en mi página web www.pablojacobsen.com, en mi cuenta de Instagram pablo.jacobsen, en mi canal de YouTube con el mismo nombre y en mis perfiles de LinkedIn o Twitter. Conéctate cada semana con Máximo Desempeño para descubrir historias de vida inspiradoras e ideas poderosas que te permiten llevar tu potencial y experiencia de vida al máximo nivel. Un abrazo de gol. Chao, chao.